La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Buscan a tres policías de Zapopan implicados en el asesinato de una familia encontrada en San Cristóbal de la Barranca. Confirma la fiscalía que el presunto feminicida de Carla, joven baleada en Lomas de Oblatos, cuenta con antecedentes penales. Presenta el gobierno de Jalisco estrategia para combatir la violencia contra las mujeres. Separan del cargo a policías captados viendo una película en una de las Cybertrucks de la policía estatal. Realizan operativo sanitario en zonas inundadas de Zapopan por la intensa tormenta del martes. Fuertes lluvias en Jamay provocan inundaciones de hasta 2 metros. Continúa el recuento de los daños. Arranca programa emergente de bacheo en avenida Adolf Horn en Tlajomulco. El cierre de la frontera al ganado mexicano es utilizado con fines políticos, acusa la presidenta Sheinbaum. Busca la reina del Pacífico recuperar las casas que le aseguró la Fiscalía General de la República. Muere el cofundador de Grupo Bimbo, Roberto Servitje. Con información en materia de meteorología, le platico que este jueves se pronostican lluvias generalizadas en gran parte del país. Jalisco no será la excepción, especialmente al sur de la entidad. Aquí en Guadalajara, la mínima 18, la máxima 28. Cielo mayormente nublado con probabilidad, alta probabilidad de lluvia. Y lluvia fuerte esta tarde o bien durante la noche aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Hoy el sol se ocultará a las 19 horas con 37 minutos y por lo pronto la temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara es de 25 grados. A propósito de las lluvias, déjeme platicarle acerca de una intensa tormenta registrada anoche que provocó severas inundaciones y fuertes corrientes de agua en distintas zonas del municipio de Jamay. Una fuerte lluvia que se prolongó por lo menos durante 2 horas. Hay colonias particularmente afectadas como la San Fernando y el Trompo. En calles como Del Arroyo, Hidalgo y Pípila, el agua alcanzó hasta los 2 metros de altura. Incluso esta derribó las bardas de algunas viviendas. El parque El Malecón también resultó inundado con un nivel de agua cercano a los 40 centímetros, mientras que elementos de bomberos informan que en la colonia San Fernando el agua ingresó a varias casas con encharcamientos de aproximadamente 20 centímetros. No hay afectaciones en el Menaje, pero de cualquier manera continúa el recuento de los daños. La lluvia también fuerte, muy intensa en el municipio de Jamay con estas afectaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Me da gusto dar la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada. Radio Metrópoli es la estación de las noticias. Y el saludo también a usted que nos acompaña a través de una conexión a internet en notisistema.com. Participe con nosotros. Las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 están a sus órdenes. Lo mismo que nuestro WhatsApp 33-11-55-19-62. Lulú Torres recibe su comunicación. Luis Durán en los controles de audio. En este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena. Le invito a que nos acompañe en esta transmisión para conocer la información más importante de lo que ha corrido ya de esta jornada, jueves 17 de julio. Ojalá que vaya avanzando bien su día, que sea una gran tarde, no deje de lado las actividades físicas, las actividades deportivas, y por ahí se le atraviesa un tejuino, pues qué mejor, y a tratar de disfrutar esta tarde. Por lo pronto, nos vamos a la pausa y enseguida estaremos de vuelta con los detalles. Vamos a los detalles de esta conferencia, de esta rueda de prensa que de manera semanal presentan las autoridades en materia de seguridad. Indiscutiblemente hay muchos temas. El seguimiento de lo que ha ocurrido con el multihomicidio de esta familia cuyos cadáveres fueron localizados en San Cristóbal de la Barranca y en donde llama poderosamente la atención la participación de policías municipales de Zapopan. ¿Qué ha pasado con el agresor de Carla, el presunto feminicida que tienen las autoridades ya plenamente identificados? ¿Y qué ha pasado también con estos policías que fueron captados y evidenciados en las redes sociales mientras estaban a bordo de una de estas Cybertrucks que ha presumido el gobierno de Jalisco como una herramienta estratégica fundamental para prevenir y combatir el delito en Jalisco. Y los señores, viendo películas en Netflix, para eso utilizan la pantalla de la camioneta. Edgar Flores Maciel nos tiene los detalles de la información. Hola, Edgar.
¿Qué tal, Ricardo? Qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Una excelente tarde para todos. Hoy, cada 8 días, ofreció el Gabinete de Seguridad del Gobierno de Jalisco rueda de prensa para tocar temas diversos, y entre todo lo que se tocó, bueno, pues había 3 que eran obligados, y son justamente los que acabas de mencionar: el caso de la familia asesinada, encontrada en una carretera que dirige hacia San Cristóbal de la Barranca, también el caso de esta joven Carla, asesinada a manos de un sujeto con una metralleta en la colonia Lomas de Oblatos, y también este polémico caso que ya no sabemos, Ricardo, si darnos risa o darnos coraje, de estos policías estatales que fueron cachados en la Cybertruck de casi 2 millones de pesos, utilizada, como bien dices, para ver películas en Netflix. Pero bueno, vamos a iniciar con lo que declaró hoy el fiscal del estado, Salvador González de los Santos, en torno al tema de esta familia asesinada. Como ya recordarán, hace 8 días se confirmó que, bueno, pues esta familia fue asesinada, padre, madre, una niña de 13 años y un bebé de apenas 2 años y 9 meses, producto de un robo. Se sabe que el varón, el jefe de familia, se dedicaba a hacer préstamos y por ahí, según declaró la semana pasada el fiscal, alguien se enteró que tenía dinero en su casa y fue justamente su hermano, que ya está detenido. Pero también había un policía, o hay mejor dicho, un policía detenido, y había 3 personas más por aprender. Hace 8 días no se reveló, hoy se confirma que en efecto las 3 órdenes de aprehensión que están giradas y pendientes de cumplimentar corresponde a 3 policías también del municipio de Zapopan. El fiscal dijo que su participación fue, pues, de alguna manera directa, tanto para el robo como para el multihomicidio. Si te parece, Ricardo, vamos a escuchar la voz del fiscal del estado, Salvador González de los Santos, que detalla al respecto en torno a este multihomicidio que tanta indignación causó entre la sociedad tapatía.
Desde luego se pusieron de acuerdo, pues, para, pues, llevar a cabo el robo, y bueno, pues concluyó con este lamentable hecho de la pérdida de la vida tanto de la, pues, de la pareja como de los 2 menores. Pues la participación de ellos, bueno, pues fue hasta cierto punto directa en cuanto al evento del robo y desde luego a la privación de la vida.
Bueno, si me permite la expresión, es un caso, Ricardo, gravísimo, porque imagínate que son 6 los implicados. 3 ya detenidos, entre ellos el hermano de la víctima, es decir, del varón asesinado, junto con su esposa e hijos. Un sujeto más que no ha sido identificado, un civil cualquiera, un policía de Zapopan y 3 más por capturar, que se confirma, ya lo escucharon ustedes, son 3 oficiales también de esta misma comisaría municipal de la Exvilla Maicera. Es decir, de los 6 sujetos que cometieron esta atrocidad, 4 son oficiales en activo de la comisaría de Zapopan. Imagínense ustedes en manos de quién estamos. Se sigue con las investigaciones, se sigue el rastro para poder capturarlos. Tu servidor, justo cuando se reveló esto, pidió una postura a la comisaría de Zapopan, pensando que el comisario tuviera algo que decir. Únicamente dijeron que no iban a decir nada, que no iba a haber postura, porque, pues, como había una carpeta de investigación abierta, ellos solamente conllevaban las investigaciones y no iban a decir absolutamente nada. El caso es que 4 policías de esta comisaría están involucrados en un multihomicidio, y también 4 policías, además, por supuesto, de los civiles, incluido el hermano de la víctima, pues fueron capaces de matar a tiros a un bebé de 2 años y 9 meses, a una niña, y acabar con toda una familia por 4 vehículos, armas de fuego y una cantidad en efectivo que todavía no se ha precisado. Insisto, las investigaciones siguen su curso. Otro tema que se tocó fue el de Carla. Recordarán ustedes que el pasado fin de semana, pues, fue un tema complicadísimo en materia de feminicidios o de asesinatos de mujeres en la ciudad, en la zona metropolitana. Y uno de estos que llamó poderosamente la atención, no por ser más importante, por supuesto, pero sí por la viralidad que causó el video donde se capta el momento justo donde esta chica de 28 años fue asesinada allá en Lomas de Oblatos, en la Perla Tapatía, pues causó gran indignación, gran sorpresa y, por supuesto, acaparó la atención de la sociedad. Bueno, pues el sujeto ya está identificado, se trata de Kelvin, ojo, lo señalan con L, Kelvin N., quien, bueno, pues ya está siendo buscado, pero se sabe ahora, lo revela la Fiscalía de Jalisco, que contaba con antecedentes penales. Este tipo, pues, resultó ser toda una fichita porque tiene señalamientos, un proceso con suspensión condicional de 2019, imagínese usted, por pues agresiones de sexuales infantiles, es decir, abuso sexual infantil agravado, así como también, pues, de corrupción de menores. Una carpeta de investigación que este proceso por ambos delitos quedó suspendido por temas condicionales, un artilugio legal del que se hizo acreedor, al que pudo acceder. Pero ahora, bueno, pues está señalado por justamente de asesinar a esta chica con una metralleta en las calles de la colonia Lomas de Oblatos. Y hay una camioneta asegurada que confirma el fiscal hoy por la mañana, Ricardo. Pues sí, efectivamente es la camioneta que este sujeto tripulaba. No se sabe si está su nombre o no, pero por lo menos confirman que sí, que era la que él manejaba al momento que llega al domicilio de su víctima y la ataca a tiros, y de donde saca la metralleta para asesinarla. Y esta fue asegurada en una finca del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, donde ahora se sabe, pues, esta finca es o era de su expareja sentimental. Por este caso ya se han cateado 4 viviendas, recabado indicios, recabado testimonios, se sigue indagando, mientras que autoridades, pues, ya le están siguiendo la pista a este sujeto en espera de que pueda ser capturado a la brevedad. Ojalá que las CBTU pudieran cooperar en esto y no para ver películas. Pero bueno, así es el caso de Carla. Se sigue sosteniendo la hipótesis o la versión de que no era su expareja o su pareja sentimental, sino que, bueno, pues, este chico era únicamente su amigo. Se habla en la versión que ha surgido durante las investigaciones, Ricardo, que, pues, el hecho de ir a buscarla y atacarla y agredirla fue porque esta joven de 28 años había iniciado una nueva relación sentimental con otro hombre, y por ahí un tema de celos fue lo que desató esto. Son las líneas de investigación que se siguen, pero todavía no hay claridad en el tema. Lo cierto es que la familia pide justicia y, pues, no es para menos. Ya, insisto, las investigaciones avanzando, a paso lento, pero avanzando finalmente, cumplimentando cateos, asegurando indicios, evidencias que puedan llevar pronto al arresto de este feminicida. Y finalmente vamos a tocar el tema que también se habló esta mañana de la Cybertruck, y es que seguramente en nuestro auditorio habrá visto ya en redes sociales que fueron captados 2 oficiales de la Secretaría de Seguridad de Jalisco, es decir, policías estatales, a bordo de esta millonaria camioneta que tanto se ha presumido, como bien lo dice Ricardo, por el gobernador, por su tecnología, por ser un C2, por tener sistemas inteligentes que pueden permitir acceder a la plataforma ODAI, donde se puede ver si las personas tienen o no un orden de aprehensión, un cumplimiento judicial vigente o pendiente, pero también sirven para ver películas. Y es que así fueron captados estos 2 uniformados a bordo de la camioneta, estacionados, seguramente con un aire acondicionado muy frío, y viendo Netflix en esta superpantalla que tienen consola central. Bueno, pues la reacción en torno al tema, le adelanto que, pues, ya fueron suspendidos de sus labores, por lo menos de su labor operativa, lo confirmaron así las autoridades estatales, específicamente el comisario de la policía estatal, Juan González Castañeda. Y si te parece, vamos a ver qué opina al respecto, qué va a pasar y qué sigue con esos 2 uniformados estatales.
Sin duda alguna ya fueron separados del cargo operativo. Se inició una investigación por parte de Asuntos Internos y el área jurídica de la Secretaría. Lo que sí es importante decirles y dar el mensaje que actos de indisciplina no se van a tolerar, cero tolerancia, actos de indisciplina.
Bueno, cero tolerancia, indisciplina nunca en la Policía del Estado, y bueno, pues ya el caso va a quedar en manos de la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad. En ellos recaerá la responsabilidad de decidir qué va a pasar con estos oficiales, si continúan o no dentro de la corporación, o ocurre como con el oficial de la policía vial que golpeó a un chavo allá en la zona Valles, que lo estaba ahorcando, que únicamente le dijeron, ven, ya no estás en la calle, mejor vete a las oficinas, y mientras sigue tu investigación, si es que lo decide Asuntos Internos, pues sigue teniendo chamba, sigue teniendo sueldo, pero ya no en la calle ni asoleando, sino haciendo multas, únicamente, pues ahí, yo creo que sacando copias en las oficinas. En este caso de los policías estatales, va a ser un tema similar, ya no están operativos, seguramente estarán administrativos, o abriendo alguna pluma, cuidando alguna puerta, pero no en su labor de inteligencia, entre comillas, en esta Cybertruck, que, insisto, tanto se han cacareado por la autoridad de Estado. Mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Unidades caras, unidades que se han cuestionado muchísimo y que además el gobierno presume para todo. Si reúnen una familia, foto en la Cybertruck. Si detienen a un presunto delincuente, foto en la Cybertruck. Si van a anunciar pues algún operativo, Cybertruck de fondo para la foto. Y bueno, pues también en este caso para los policías indisciplinados, la Cybertruck.
Pero nada más para la foto, ¿eh? Yo he estado revisando los boletines que manda la Secretaría de Seguridad y cualquier detenido, ¿eh? El que usted me diga, cualquier detenido, gracias al apoyo de la Cybertruck.
Sí,
ya tuvieron la Cybertruck agarrando el feminicida.
Sí, que camioneta ponchada, foto de la Cybertruck. En fin, para todo ahí. Edgar, muchas gracias.
Sigo pendiente, Ricardo, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es Edgar Flores. Y vamos a otro tema importante también, sin duda. ¿Qué ha pasado en la Martinica? ¿Qué están haciendo las autoridades? Gustavo Cárdenas con su reporte. Hola, Gus. Vamos a tratar de retomar la comunicación con mi compañero Gustavo Cárdenas para darle seguimiento precisamente a este tema. Sobre todo, valdrá la pena destacar pues este operativo sanitario en zonas inundadas de Zapopan a consecuencia de esta intensa tormenta registrada el pasado martes. La tragedia, la desgracia por la que están atravesando cientos de personas. Gus, buenas tardes, adelante. Buenas tardes, Gustavo, te escuchamos.
Ah, Ricardo, con el gusto de saludarte. Perdona, todavía estábamos en la hora de la conexión. Son las 12:52 de la tarde y hay información que darte. Primeramente, el seguimiento a estas 154 fincas, principalmente viviendas. Hay que recordar que en la Martinica y en la colonia Tabachines, en Lomas de Tabachines, pues el día de ayer ya estábamos escuchando también esta actualización por parte de nuestro compañero Edgar, pues se dan las afectaciones. Ahora, ¿quién está entrando al quite? El gobierno del estado por parte de la Secretaría de Salud Jalisco, que anuncian a partir de hoy que comienzan una jornada de sanitización y operación, o al menos un operativo, en esta zona afectada por las inundaciones apenas de este martes para miércoles. ¿Qué ocurrirá? Bueno, se pondrá un puesto de salud y además los centros de salud cercanos ampliarán su horario de atención. Se está hablando que ahora van a trabajar desde las 8 de la mañana a las 8 de la noche, es decir, 12 horas continuas de trabajo para que los afectados de estas ambas colonias de Zapopan, después de las tremendas inundaciones, puedan acercarse con la autoridad sanitaria o la autoridad de salud y entonces puedan ser atendidos. 400 personas aproximadamente las que cambiaron de vida luego de estas inundaciones. Hay que recordar, y escuchábamos algunas de lo trascendido por parte de los vecinos, una inundación así se había presentado en la década de los 80, casi 90, a finales de los 80. Pues de alguna manera un tema cíclico, los expertos han ido a defender que por supuesto que esa zona es una cuenca, aquella zona digamos que es una alberca y le inyectamos o le ponemos el ingrediente de las planchas de concreto en las que hemos convertido pues esta enorme ciudad, pues por supuesto que tenemos un efecto alberca. Y eso es lo que ocurrió en aquellas ambas colonias de Zapopan. Ahora, ¿qué está haciendo entonces? ¿Qué va a hacer la Secretaría de Salud? Bueno, pues se realizará un operativo sanitario, principalmente en las zonas donde todavía hay acumulación de agua. ¿Qué se le está pidiendo a los ciudadanos, a estas 400 personas, a estas 144 fincas, a todos los que viven cerca? Número uno, hay que evitar infecciones estomacales o de piel. ¿Cómo se va a hacer? Lo que está pidiendo la Secretaría de Salud es limpiar los espacios, utensilios y superficies en las casas, en los locales comerciales, en todas las zonas donde ingresó el agua. Porque no solamente fue el agua de lluvia, estamos hablando del rebote de los drenajes, no solamente fue el acopio de lo que cayó en el cielo, sino también lo que se mezcló como parte de que rebotan, efectivamente por parte de la presión que hace el agua, pues rebotan los drenajes hacia la superficie. Hay que utilizar calzado seguro, principalmente botas si estamos haciendo labores de limpieza. Hay que utilizar guantes y cubrebocas. Hay que evitar todo el contacto posible directo con esta agua contaminada. Hay que estarse lavándose las manos constantemente. El uso de gel antibacterial es imprescindible. Hay que ventilar espacios que se inundaron y eliminar todo alimento que pudo estar en contacto con esta agua de inundación. Hay que repetir los centros de salud que están en las cercanías de esta zona poniente de Zapopan. Ampliarán sus horarios de las 8 de la mañana a las 8 de la noche con la intención de que los ciudadanos afectados en la Martinica y Lomas de Tabachines puedan tener acceso a salud en las próximas 76 horas, seguramente todo el fin de semana estará trabajando así la Secretaría de Salud, con la intención de poner su granito de arena como autoridad en salud y también en el tema de la recuperación de la vida cotidiana, lo que ya se vivía en esta par de colonias, sobre Avenida o Paseo de los Manzanos, que terminó siendo verdaderamente una alberca de agua sucia, y pues lamentable pérdida de una vida y la lamentable pérdida de todo el patrimonio de familias completas. Ricardo.
Gustavo, te agradezco mucho el reporte y nos mantenemos claro al pendiente.
Claro que sí, estaremos al pendiente, gracias a ti.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Gustavo Cárdenas. Y hablando de recomendaciones que tienen que ver justo con las lluvias, José Luis Jiménez Castro, Huicho, adelante.
Bueno.
Estamos contigo, Huicho, te escuchamos.
Ah, perdón, ¿cómo está, Ricardo? Buenas tardes. Bueno, híjole, a ver si me da tiempo de platicarlo rápidamente. Si usted le toca una inundación, si usted le toca una corriente muy fuerte de agua que baja y le quiere hacer al valiente, aguas, porque se puede meter en un problema y su vida puede correr peligro. Hoy platicamos en módulo de servicio con el primer oficial de bomberos de Guadalajara, ahorita pasó su nombre, y nos comentaba en torno a esta situación, él es Eduardo Reyes Llamas. Nos comentaba a que, por ejemplo, mucha gente cuando está lloviendo quiere atravesar las calles, aguas, porque si esta corriente rebasa los 30 centímetros, es decir, a la altura de la banqueta, se puede ir con la corriente, lo puede tumbar y hasta puede causar un accidente. Escuchemos lo que nos comentó.
Sí. A un nivel de 20 o 30 centímetros de nivel de agua es ya no atravesar la calle. Uh-huh. Esto quiere decir que si nos llega el agua a nivel de la abajo de rodilla, uh-huh, ya no atravesar la calle, que uh-huh, serían unos 30 centímetros aproximadamente.
¿Por qué? ¿Qué podría ocurrir?
La misma corriente de agua nos puede tumbar, uh-huh, y nos puede arrastrar la corriente tanto a la persona o vehículos que estén bien estacionados. El nivel de 30 centímetros de agua puede llevarse un vehículo sin ningún problema.
Digamos más o menos a un nivel de donde está la banqueta.
Donde está la banqueta, un poquito más arriba, ya serían los 30 centímetros.
De acuerdo. Muy bien.
Bueno, es el oficial Eduardo Reyes Llamas de Bomberos de Guadalajara. Por ejemplo, si a usted le toca una inundación y está adentro del vehículo, él recomendaba que, bueno, las puertas no se podrán abrir por la presión del agua, tampoco se podrán quebrar los cristales de adelante ni el trasero, porque están plastificados. Los únicos que se pueden quebrar son los laterales. Los cristales laterales sí se pueden quebrar y por ahí podría salir. Por supuesto, una de las ideas es que se ponga a salvo y se coloque arriba del vehículo si es que se inunda. También recomendó que si vas en el camión y te bajas en pleno aguacero, aunque te pases dos cuadras, pero más vale bajarse en lugar planito que en donde haya un encharcamiento, porque incluso te puede provocar un accidente. Son varias las recomendaciones, digo, es hasta lógico lo que nos había comentado, así lo sentimos y a la hora de la hora te das cuenta que ni caso hacemos. Así que bueno, ojalá no pasen más desgracias en estas próximas lluvias. Ricardo, ese reporte que te tengo.
Confiamos en tomar en cuenta todas estas recomendaciones. Por lo pronto, Huicho, muchas gracias por la información, que tengas una excelente tarde.
Igualmente, Ricardo, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Este reporte de José Luis Jiménez Castro, y hablando de este tema, le recuerdo que de acuerdo con las previsiones meteorológicas, hoy podría llover y fuerte aquí en el área metropolitana de Guadalajara. En esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli, le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Buscan a tres policías de Zapopan implicados en el asesinato de una familia encontrada en San Cristóbal de la Barranca. Confirma la fiscalía que el presunto feminicida de Carla, joven baleada en Lomas de Oblatos, cuenta con antecedentes penales. Presenta el gobierno de Jalisco estrategia para combatir la violencia contra las mujeres. Separan del cargo a policías captados viendo una película en una de las Cybertrucks de la Policía Estatal. Realizan operativo sanitario en zonas inundadas de Zapopan por la intensa tormenta del martes. Fuerte lluvia en Jamay provoca inundaciones de hasta 2 metros. Continúa el recuento de los daños. Arranca programa emergente de bacheo en Avenida Adolf Horner, Tlajomulco. El cierre de la frontera al ganado mexicano es utilizado con fines políticos, acusa la presidenta. Busca la Reina del Pacífico recuperar las casas que le aseguró la Fiscalía General de la República. Muere el cofundador de Grupo Bimbo, Roberto Cerditje. Vámonos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo, más en torno al cierre, una vez más, de la frontera al ganado mexicano. Arturo, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el gobierno de la República, a través del secretario de Agricultura, Julio Verdeguer, está haciendo todo lo posible, técnicamente hablando, para que el cierre de la frontera al ganado mexicano se termine. De esta forma, dicen, están cumpliendo con todos los requisitos, con todo lo que están pidiendo Estados Unidos, técnicamente hablando, pero sin embargo, dice, hay funcionarios del gabinete de Donald Trump que están utilizando este tema con fines políticos, y por eso es que el cierre de la frontera se mantiene.
Yo pienso que de algunos miembros del gabinete del presidente Trump, pues sí hay un tema más político. En algunos casos podría pensarse, es un tema político contra México. Pero también recuerden que vienen elecciones en Estados Unidos en un año. Entonces, pues distintos protagonistas que quieren ser gobernador, quieren ser senador, quieren ser diputado, pues utilizan a veces estas acciones de manera muy mediática en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Que no nos tomen a México como piñata. Que si quieren competir allá, pues que resuelvan los problemas de allá, que bastantes tienen. Y que no utilicen a México. En el tema técnico lo estamos atendiendo y esperamos que pronto se abra la frontera. Y de todas maneras estamos buscando las alternativas dentro del plan de México.
Y es un mensaje así como decimos por acá, te lo dije, Juan, para que lo oigas, Pedro. Más bien el mensaje sería para Donald Trump. Creo que él es el que ha ocupado a México ya como piñata desde el 20 de enero. Mi reporte, Ricardo.
Arturo, muchas gracias por la información y muy buenas tardes.
Igualmente, un abrazo. Hasta pronto.
Gracias y hasta pronto. Es el reporte de Arturo García Caudillo. En otras cosas, le platico que Sandra Ávila Beltrán, mejor conocida como la Reina del Pacífico, promovió un amparo para exigirle a la Fiscalía General de la República la devolución de 3 inmuebles en la Alcaldía Magdalena Contreras asegurados desde el 2007. Dice que aunque en 2014 se ordenó su entrega, la Fiscalía ha incumplido con la cancelación de gravámenes y tampoco ha llevado a cabo la eliminación de antecedentes registrales. El juzgado cuarto de distrito admitió la demanda tras señalarse que las escrituras siguen vigentes. Desde su liberación en 2015, Ávila ha litigado por propiedades, joyas y cuentas bancarias incautadas. En años recientes ya recuperó una vivienda en Hermosillo y algunos objetos valuados también en millones de pesos. Y antes de la pausa, déjeme platicarle que el cofundador de Grupo Bimbo, la empresa panificadora más grande del mundo, o una de las más grandes del mundo, Roberto Cerditje, falleció este jueves con más de 90 años de edad. De acuerdo con la página de este grupo, el empresario nació en 1928 en la Ciudad de México. Su sobrino, Daniel Cerditje Montul, es el actual presidente ejecutivo. Apenas esta mañana, la panificadora había anunciado una inversión de 2,000 millones de dólares en 7 estados del país entre el 2025 y el 2024. Esto permitirá la creación de 2,000 empleos directos y 800 indirectos dentro del Plan México propuesto por la presidenta de nuestro país, Claudia Sheinbaum. Hacemos una pausa. Antes, rápido, el reporte de don Alfonso García nos platica que en la estación 18 de marzo el tren ligero no está pasando. No está pasando el tren y esto ya está provocando un verdadero caos. Gracias por el reporte, don Alfonso. Enseguida procuramos ampliar la información. Muchas gracias por estarnos acompañando en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Le recuerdo las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, así como nuestro WhatsApp a su disposición 33-11-55-19-62, en atención al reporte de don Alfonso García, que daba cuenta de problemas relacionados con el paso del tren ligero en la estación 18 de marzo. Dice el CITEUR que el servicio ha quedado ya restablecido, que la circulación en la línea 1 de Mitren se restableció y está operando con normalidad en todo el recorrido. Le agradecen pues a la ciudadanía, a los usuarios, su paciencia y su comprensión, pero en términos teóricos ya tendría en este momento que estar operando. Bueno, vamos a más información relacionada con esta muy intensa tormenta registrada la tarde-noche de este martes en Zapopan, particularmente en la colonia La Martinica, que dejó alrededor de 140 casas con algún tipo de daño, por lo menos en Menaje. Decenas de vehículos arrastrados y afectados, que cobró, claro, la vida de una bebé, que derivó también en el reporte de desaparición de una joven en esta zona, cuya motocicleta fue localizada en esta área de Zapopan, y por supuesto cientos de familias afectadas. Para entender mejor qué es lo que pasó en este caso y en dónde estamos parados en términos de inundaciones aquí en el área metropolitana de Guadalajara, esta tarde me da gusto recibir en este espacio al investigador Luis Valdivia Ornelas, quien es jefe del Departamento de Geografía y Ordenamiento Territorial del CUSH de la Universidad de Guadalajara. Investigador, me da gusto saludarlo nuevamente. ¿Cómo ha estado?
Bien, gracias, muy amable. Bueno, nomás hoy, para una aclaración ¿sí? rápida, nomás hoy este investigador, el profesor investigador del Departamento de Geografía.
Perfecto, muchas gracias por la puntualización, investigador. Pues platíquenos de entrada, ayúdenos a entender lo que ocurrió en La Martinica. ¿Por qué estamos viendo estas escenas que parece como si de pronto hubiera pasado por el sitio un huracán?
Pues hay la combinación de varios, digamos, factores, ¿no? Un primer factor, obviamente, fue una intensa precipitación que se dio, particularmente en un periodo muy corto de tiempo. Más o menos cayeron, bueno, nosotros tenemos algunos datos que mencionan que cayeron 63 milímetros y es una tormenta, digamos, intensa. Pero este fenómeno no es raro, es un fenómeno relativamente común en el área metropolitana. Entonces, la gran cantidad de lluvia explica, digamos, todo el problema que se presentó particularmente en esa sección del cauce del arroyo. Tiene tres nombres: agua fría, hondo e indígena. Entonces, particularmente en la zona que colinda entre Tabachines y Las Mesas, es una zona que ya había presentado problemas desde hace ya muchos años, por más de 20, 30 años, que parcialmente se resolvió porque hubo una serie de intervenciones de la autoridad, pero que no solucionaron el problema de fondo, ¿no? Ese, digamos, es el aspecto, digamos, general de la situación.
Ahora, maestro, para entender mejor esto que ocurrió, más allá de la gran cantidad de lluvia, ¿cuáles son las características de esta zona? ¿Hay asentamientos irregulares? ¿Hay infraestructura deficiente?
Sí, son ambas cosas. Y también, digamos, hubo una especie como de acciones de intervención de la autoridad que no fue suficiente por el volumen de agua que está desplazándose por el canal debido a la urbanización que está siendo afectada, pues esta zona, particularmente en la parte alta de la cuenca, que es la zona de la cima, pero también en la zona de Las Mesas. No es lo mismo los volúmenes de agua que habían transitado hace 5 o 8 años a los volúmenes que ahora están presentando. Entonces, las obras que hizo la autoridad para no desalojar a una parte de la población, pues digamos, quedaron totalmente rebasadas ante una tormenta intensa y ya mucha superficie impermeable en la parte alta de esta microcuenca. Y bueno, hemos visto, por ejemplo, problemas ya importantes en la zona de Arcos de Zapopan, de Lomas de Zapopan, que es el mismo sistema de cauce que, digamos, reconoce la zona de La Martinica. Entonces, hay más volumen de agua, hubo una serie de intervenciones de la autoridad que no fueron suficientes y hay población desde hace ya varios años que se asentó en las márgenes del cauce, y esto está provocando una exposición muy muy importante a verse afectados, porque luego otro factor importante que incide, digamos, en el riesgo es que fue una zona de extracción de material de cantera. Entonces quedan pequeños hoyos, pequeñas depresiones, y entonces hay unas calles que conectan Tabachines con Las Lomas, que digamos cortaron la continuidad del cauce, y la autoridad en algunas secciones hizo algún colector, pero no en todas. Entonces quedaron algunas zonas del cauce habilitada como calle con diques y con algunas obras hidráulicas que no fueron suficientes para poder desalojar esos grandes volúmenes de agua que se están generando ya en los últimos años por el tema de la urbanización.
Maestro, lo que ocurrió esta semana en la Martinica, ¿se sabía que podría ocurrir?
Sí, porque digamos es una zona que donde la población está completamente expuesta, ¿no? En la parte donde digamos fue mayor la inundación, que alcanzó 6-7 metros, es una depresión, ¿no? Es una especie como un área confinada topográficamente donde está asentada la población y donde se sabe que era una parte antigua de un cauce que trataron, digamos, de solucionar parcialmente el problema haciendo una serie de bocas de tormenta, pero pues obviamente no se sabía que no era suficiente cuando se presentaron una tormenta intensa, ¿no? Entonces la autoridad, para no desalojar, trató, digamos, de hacer obras para poder disminuir la probabilidad de la inundación, pero no, siempre queda rebasada. Siempre, desafortunadamente, quedan rebasadas las obras que hace la autoridad, porque generalmente hace cálculos muy conservadores, ¿no? Y ese es un problema muy importante, porque en esta área la población está totalmente expuesta, digamos, a verse afectada con inundaciones de pues más de 2, 3, 4, hasta llegaron a 7 metros, ¿no? Incluso esa calle se convierte en una zona de concentración de agua, y por eso vimos las imágenes donde hubo incluso también arrastre de vehículos. Es una zona muy peligrosa que la autoridad no nomás debió de... Generalmente cada año da un aviso a la población de desalojo, sino que la autoridad sí debería de haber hecho un programa de desalojo a la población y darles opciones para irse a otro lado, porque esta zona es muy peligrosa.
¿Esta tragedia podría repetirse?
Sí, en estas condiciones actuales se va a volver a repetir, porque ya hay más volumen de agua que está bajando sobre el canal principal, que viene de Lomas de Zapopan, y un canal secundario que viene de Las Mesas. Entonces, ahí donde la inundación fue de 7 metros es una especie como de trampa mortal. Entonces, ahí la autoridad sí tendrá que hacer un programa de reubicación de las personas. De hecho, creo que por ahí hubo unos comentarios que cuando hubo la inundación del 2018, que no fue tan grave, y ya se les había propuesto una reubicación, pero pues no, la autoridad no procedió a la reubicación. Entonces se tiene que hacer por el riesgo que representa, no nomás de pérdida del menaje y de esas cosas, sino de pérdida de la vida.
Que justo eso quería preguntarle, maestro, ¿cuál es la solución o qué tendría que hacerse en este punto? Es un tema de infraestructura, de desalojos, de reubicaciones. ¿Cómo evitar una nueva tragedia?
Es un tema primero de desalojo durante ese temporal, ¿no? Y segundo, pues se tiene que darle la opción a las personas que se desalojen de poder encontrar otra vivienda en las inmediaciones de donde están viviendo. Y la siguiente acción es abrir el canal, o sea, se tiene que abrir el canal porque se hizo un entubamiento parcial, pero ese entubamiento simplemente agravó el problema. Entonces se tiene que abrir esa sección y volver a recuperar el canal para que pueda desalojarse sin mayores problemas. Entonces tiene que haber esas dos acciones de la autoridad, de desalojar en estos momentos para que este temporal, que es muy copioso, no vuelvan a tener algún problema, y abrir esa sección, porque el colector fue totalmente insuficiente, ¿no? Entonces se tiene que abrir esa sección para que pueda desalojarse toda el agua que se está reconociendo debido precisamente al crecimiento urbano, ¿no? El crecimiento urbano lo que genera es mayores volúmenes de agua que transitan sobre los canales, sobre las calles, sobre los colectores, ¿no?
Esta zona de la Martinica, maestro, figura entre los puntos rojos tanto del Atlas de Riesgo de la Universidad de Guadalajara, que elaboran ustedes desde hace tanto tiempo, como del IMEPLAN.
Sí, es una zona que ya lleva muchos años donde nosotros tenemos registro constante en las inmediaciones de eventos de inundación severo. Incluso en los años más recientes, en los últimos 2 o 3 años, ya se están registrando problemas muy importantes, por ejemplo, en Prolongación Parres Arias, donde es una zona que ya transita mucha gente, hay un vado y se vuelve muy peligroso. Incluso en Avenida Río Blanco, o Avenida San Isidro, ya hemos observado en los últimos 2 años que ya se está desbordando el canal y está generando problemas para el tránsito de la gente que va de Periférico hacia Las Cañadas o hacia San Isidro. Y eso no había sucedido antes, ¿no? Eso significa que, digamos, la urbanización que se está presentando arriba está generando más caudales y más problemas en Lomas de Zapopan, en estos vados de estas avenidas. Entonces se tendría que establecer una, digamos, una estrategia integral de captación y de atención del agua, porque ya hay mucha, se han ido centros universitarios, ha crecido mucho la ciudad para ese lado, sigue creciendo, entonces hay más desplazamiento de la población, ¿no? Y eso está poniendo en riesgo a verse afectada en el patrimonio, y no nomás en el patrimonio, ¿no? Claro. Sino ya directamente en la vida, ¿no? Porque estamos observando mucho volumen, mucho caudal, mucha velocidad y arrastre de vehículos. O sea, ese es un tema que la autoridad sí tendrá que tomar en cuenta para ver la manera en que tendrá que ir solucionando a mediano y a largo plazo el problema.
Ahora, resulta difícil entender, maestro, cómo con tanta información, con estas luces de alerta encendidas, siempre con anticipación por parte de la Universidad de Guadalajara, pues la autoridad no hace nada. Incluso pues el propio IMEPLAN ahí tiene también toda esta información, pues ¿para qué la quieren?
Pues eso no se traduce en información, no se traduce en decisiones, ¿no? Digamos, en la administración pública. Entonces se tendría que traducir en decisiones de controlar el crecimiento urbano, que las nuevas zonas de urbanización no incrementen los caudales en las partes medias, en las partes bajas. Es necesario hacer obras, digamos, de mitigación. Por ejemplo, el vado que está en Parres Arias se tendría que modificar, no tendría que ser un vado, tendría que hacerse un puente, tendría que ampliarse los colectores, tendría que ver temas de desalojo, tendría que abrirse los canales. Entonces, estas son acciones que la autoridad no, pues como que no se anima a tomar las decisiones, ¿no?
Ahora, maestro, teniendo como antecedente esto que ocurrió en la Martinica, sobre todo después de ver esas imágenes, ¿no? Y dimensionar el riesgo real que se corre, ¿qué otros puntos le preocupan particularmente a usted aquí en nuestra ciudad?
Bueno, tenemos problemas muy serios, por ejemplo, en muchos pasos de nivel, que la inundación es repentina, por ejemplo. Ese es un tema que sí tiene que prestar más atención la autoridad. En zonas, en las márgenes de los canales importantes, por ejemplo en Patria, es un problema muy serio los desbordes repentinos de agua, porque no es un incremento paulatino de la inundación, sino son desbordes repentinos por estas tormentas tan intensas y esta urbanización completa que se ha dado de muchas de las microcuencas que existen en el área metropolitana, y la incapacidad de los colectores, ¿no? Estamos viendo que en vez de que los colectores puedan captar y conducir el agua, están emitiendo agua a la superficie, ¿no? Por ejemplo, en la zona de López Mateos, que ya está totalmente saturado el colector. Entonces tenemos problemas muy importantes en pasos de nivel, en vados, hay vados muy peligrosos en la zona de San Andrés, por ejemplo, en la zona de Osorio, ahí donde hubo la tragedia en días pasados, uh-huh. En la zona del Garabato, que es en las inmediaciones de Mariano Otero, zonas que rápidamente se inundan, por ejemplo, en la zona de Colón y Isla Pantenaria, que ya cada vez vemos más volúmenes, más agua, más velocidad y más capacidad de arrastre de esa agua de vehículos. Incluso está desbordando ya las vías del tren ligero, y el tren ligero constantemente se detiene. Entonces la autoridad tendrá que, digamos, tomarlo ya esto como una, pues como señales de alerta y de alarma, y tendrá que abocarse en serio a entender el fenómeno, porque desafortunadamente la autoridad se justifica diciendo que hay basura, ¿no? O que es una lluvia típica. Pues no, es un problema de control del crecimiento urbano, rezago en la infraestructura hidráulica, y en muchos casos mal diseño de los sistemas de colectores, ¿no? Se subestiman mucho los volúmenes de agua que se generan y el tema de precipitación para hacer los diseños. Entonces también hay un problema técnico, ¿no?
Que justo quería preguntarle, ¿qué tanto, digo, no sé si se pueda establecer o fijar un porcentaje, pero qué tanto es tema realmente de la basura y qué tanto es tema de la intensidad de las lluvias que ha sido desde hace ya varios años la gran coartada o la gran explicación, déjeme corregir políticamente, la gran explicación de parte de las autoridades?
Sí, el tema de la basura puede ser en las primeras lluvias en algunos lugares, por ejemplo, ¿no? las primeras lluvias, pues sí arrastra material, arrastra basura, pero son las primeras lluvias. Pero, por ejemplo, cuando se desborda el canal Patria, pues uno dice, bueno, aquí es donde está la basura, ¿no? O cuando se desborda el Garabato a la altura de López Mateo, dices, bueno, pues aquí yo no veo basura. Lo que veo es sedimento, ¿no? Esa es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, mencionaron que se había colmatado una de las represas en la parte alta de del Cerro del Cuatro de basura. Pues no, era sedimento, precisamente por el tema de erosión, debido a la pérdida de la cubierta vegetal de la parte alta del cerro. Entonces, muchas de las veces cuando la autoridad dice basura, pues en realidad es sedimento, ¿no? Sabemos que aquí en el Valle de Temajac, pues el material es muy frágil, ¿no? Se erosiona muy rápido porque el suelo está compuesto de pómez. Entonces, observamos mucho arrastre de sedimento, por ejemplo, en el Canal Patria, que eso ocasiona también problemas de desborde, pero eso está asociado, digamos, a los cortes que se han hecho para trazar las vialidades. Entonces, a veces la autoridad confunde el sedimento con la basura, ¿no? O con las lluvias atípicas. No, pues llevamos años con lluvias atípicas, ¿no? Entonces ya no son lluvias atípicas, ya, digamos, es un patrón normal de comportamiento de las precipitaciones en el área metropolitana.
Maestro, ya con base en toda esta información que nos comparte, ¿quién está incurriendo en omisiones? ¿Es un asunto de autoridades estatales o autoridades federales? Sobre todo se lo pregunto por todas estas familias asentadas en zonas de riesgo, que luego dicen los municipios, pues nosotros vamos, les decimos, pero pues no podemos ir más allá, porque como es un cauce, es un tema del gobierno federal.
Pues yo tendría que, digo, por ejemplo, la parte de la Martinica, el problema de la Martinica lleva años. Entonces yo hubiera supuesto que ya después de 15 años, la autoridad municipal se debe de haber puesto de acuerdo con la autoridad federal para que en conjunto establezca una política de recuperación de los cauces. Yo digo, yo me imagino, no es un fenómeno de esta tormenta, ¿no? Es un fenómeno que lleva ya muchos años, el problema de la Martinica, ¿no? Entonces yo supongo que a estas alturas ya la autoridad debió de haber acordado con la autoridad federal en qué términos tendrían que ellos intervenir en estas zonas que de entrada son federales, pero hay un problema también de asentamientos irregulares, pero también hay un problema de asentamientos regulares, ¿no? Muchos de los llamados cuotos generalmente invaden las zonas federales, ¿no? Y esa es una decisión de la autoridad municipal, dejar que se invadan las márgenes de los cauces, ¿no? Entonces, pues es una responsabilidad que la autoridad municipal debe de actuar, porque ellos tienen el problema directamente, ¿no?, con la población que está sentada ahí.
Ahora, otro tema, maestro, aprovechando su experiencia, el de los megasocavones, como el de Malecón en Guadalajara, o el de Tlaquepaque, ahí en la zona de la Duraznera, ¿qué nos dice esto y qué hay que hacer?
Pues nos dice que mucha infraestructura está, digamos, antigua, obsoleta. Por una parte, no hay mucha infraestructura que está antigua, obsoleta, y que tiene poco mantenimiento, ¿no? Y que hay fugas de agua constantes y que la autoridad otra vez no interviene de manera oportuna para poderla solucionar, y eso incrementa el problema de los socavones, ¿no? Precisamente porque está asociada a un suelo poco compacto y frágil y fácilmente se erosiona. Entonces, esa sería, digamos, una primera situación. Y lo que observamos nosotros en la zona de Malecón es que es un colector que es muy somero, cuando mucho tenía profundidad de 2 metros. Entonces, obviamente, el paso de vehículos pesados cimbra y mueve y empieza a asentar el terreno, porque también se observó en los cortes que cuando abrieron para poder sustituir el colector que hay relleno. Entonces, es una zona con problemas de asentamiento. Y aparte, el material parece ser que es un material de mala calidad y que no debió de haberse utilizado para poder hacer un colector muy importante como el de Osorio, ¿no? Entonces ahí se juntan como esos tres aspectos, ¿no? De que meten materiales de mala calidad, lo hacen, digamos, técnicamente mal porque es muy somero, y si sigue urbanizando también, por ejemplo, es el caso de la zona de Osorio, ¿no? Toda la parte alta de Lomas, que está pegada a Tonalá, Loma Dorada, pues está urbanizando, entonces hay más agua y más volumen, los colectores entran a presión y entonces empiezan a sufrir alguna fatiga en el material, cosa que se está observando no más en ese porque pues el material era de muy mala calidad, pero se está observando en el López Mateo, no sabemos cómo está la situación en el San Juan de Dios. Entonces sí tendría que hacerse una valoración profunda y amplia de las condiciones de los colectores.
Ahora que, por cierto, maestro, ahora que menciona usted estos elementos o estas omisiones, ¿no hay una sola persona, un solo funcionario, un solo exfuncionario que haya sido de alguna manera procesado por algunas de estas omisiones, cierto?
No, que yo me acuerde, no ha habido nadie que haya sido, digamos, sancionado, o por lo menos haberle llamado la atención, ¿no? Menos sancionado, ¿no? No ha habido ninguna autoridad, todos se cubren, todos le aventan la responsabilidad al anterior, y entonces, pues, por eso está la ciudad en una situación crítica, ¿no? Desde el punto de vista de la infraestructura hidráulica.
Sí, totalmente, pero además con consecuencias no solamente materiales o económicas, sino con la pérdida de vidas, y no pasa nada.
Sí, ¿no? Porque realmente la autoridad no asume la responsabilidad, ¿no? Y entonces queda ahí sin ninguna acción de responsabilidad, porque pues siempre están echando la culpa a la ciudadanía, al que tira basura, o a la lluvia, o al cambio climático, ¿no? O a la anterior administración, o que fue atípico. Entonces estamos en un mar de donde no hay responsabilidad, y sí, yo pienso que sí se tiene que ver responsabilidad, porque, por ejemplo, hubo una autoridad que mejoró las condiciones del entorno, por ejemplo, de la Martinica, se mejoraron las calles, se mejoró, se puso concreto, se hicieron obras, pero pues debieron de haberlas considerado de una manera técnica más adecuada, ¿no? Entonces ahí sí hubo autoridades que tomaron la decisión de no desalojar y mejorar las condiciones del entorno, sabiendo, por ejemplo, que estaba en un lugar muy expuesto a sufrir, digamos, una pérdida no nomás de seres, ¿no?, sino de la vida.
Totalmente. Pues, maestro, como siempre, le agradezco mucho estos minutos concedidos a Radio Metrópoli. Gracias por ayudarnos a entender más y a generar mayor conciencia respecto a este tema. Preocupa, sin duda, pues tratando de sintetizar lo que nos comparte, que finalmente pues muchas de esas familias permanecen en una bomba de tiempo que, de acuerdo con las condiciones meteorológicas, en cualquier momento podría generarse una nueva tragedia.
Así es, desafortunadamente.
Bien, pues nuevamente, maestro, muchas gracias, le mando un abrazo.
Igualmente, un saludo a tu público.
Muchas gracias, muy buenas tardes. El maestro Luis Valdivia Ornelas, investigador del Departamento de Geografía y Ordenamiento Territorial del CUSH de la Universidad de Guadalajara. Nos vamos a la pausa, tenemos más. Nos vamos a los deportes. Martín Navarro Vázquez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bien, pues arrancamos con el tema de las presentaciones en Chivas y Atlas. En Atlas hoy se presentan a los nuevos jugadores. Vámonos por parte. Muy temprano, allá en el Estadio Akron, Chivas presentó ya de manera oficial a los medios y a la afición a los cuatro refuerzos: Richard Ledesma, Efraín Álvarez, Brian González y Diego Campillo. Apenas van a debutar con Chivas porque Guadalajara apenas inicia el torneo el sábado de visita al equipo de León. Escuchemos lo que dijo Javier Mier, que es el director del proyecto de fútbol de las Chivas. ¿Qué esperar de los refuerzos y demás? Aquí lo escuchamos.
Entendemos perfectamente que tenemos un gran plantel con jugadores de mucha experiencia, con jugadores de mucha calidad, y que tienen el pecho y la espalda para representar a este equipo. Necesitábamos características, y lo hablamos en su momento, muy específicas. ¿Para qué? Para poder potenciar lo que nosotros teníamos. Y es por eso que elegimos estos cuatro perfiles, que los teníamos desde el día uno en la planeación, y que afortunadamente, y aquí quiero agradecer a la presidencia por todo el respaldo, por toda la confianza y por todo ese acompañamiento que hemos tenido como directiva para poder elegir estos perfiles, que hoy la responsabilidad está de nuestro lado, pero sabemos firmemente que todos vamos sobre una misma línea. Estamos muy contentos como directiva, como equipo, sabemos perfectamente la responsabilidad, sabemos hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir, pero tenemos los pies en la tierra. También en ese momento hablamos de una parte de establecer muy bien las bases del proyecto. En este equipo hay que pelear siempre lo más alto, hay que buscar campeonatos, pero tenemos que ir paso a paso, porque para nosotros es muy importante que esas bases sean sólidas. Este proyecto no es de una persona, este proyecto es del Club Deportivo Guadalajara, y lo importante es que el escudo brille.
Ahí lo que menciona el directivo de las Chivas, Javier Mier. Y en Atlas también hay caras nuevas y también hay presentación, y tenemos el reporte de Manuel.
El entrenador de Atlas, Gonzalo Pineda, aseguró hoy que no le genera ninguna incertidumbre el que se haya puesto a la venta el equipo.
Bueno, si te soy honesto, para mí no cambia nada. Estoy acostumbrado a vivir con incertidumbre toda mi vida, desde que era futbolista, ahora que soy entrenador. Y en la vida en general, nunca sabes lo que pueda pasar el día de mañana. Estamos en este torneo Atlas y eso no lo cambia nada. Así es que para mí seguimos en la misma, tratar de dar resultados este torneo y nada más.
El club rojinegro presentó este mediodía a Gustavo Ferraréis, Robert Pierre, Jorge Rodríguez, César Ramos y Ponchito González como sus 5 refuerzos para la apertura 2025. Notisistema, Manuel Trujillo Soriano.
El Atlas, por cierto, el sábado recibe al Cruz Azul. En más fútbol, bueno, el mediocampista mexicano Edson Álvarez podría salir del West Ham de Inglaterra al no entrar en planes del entrenador del equipo. La prensa inglesa establece que el llamado machín podría incluso irse a Alemania, la Bundesliga, donde el Borussia Dortmund ha mostrado cierto interés. El precio base, según Transfermarkt, es de 29 millones de dólares, el precio que le ponen al propio mexicano. Bueno, por otro lado, luego de que se dio a conocer ayer que el delantero Lamine Yamal va a portar la playera número 10 del Barcelona, la cual, si lo recordamos, bueno, pues muchos años duró con Leo Messi, ya se registraron largas filas de aficionados en la tienda oficial del estadio Spotify Camp Nou para la venta del jersey de la temporada 2025-2026. ¿Y qué creen? Ya se acabó el primer lote de playeras, tanto por internet como de manera física, ya se agotaron. Y ojo, el precio iba desde los 115 euros con la playera de aficionado hasta los casi 200 euros con la playera de jugador. Vámonos al ciclismo. Les menciono que Tadej Pogačar dio un golpe de autoridad en el Tour de Francia con una impresionante victoria de etapa en el primer día de los Pirineos. Hoy ganó la etapa 12 y recupera además el suéter amarillo de líder. Le saca ya 3 minutos y medio al segundo lugar, que es el danés Jonas Vingegaard. Así que pues vamos a ver qué es lo que ocurre más adelante, pero por lo pronto se posiciona rumbo al título el propio Pogačar. En béisbol de Grandes Ligas, a partir de hoy el mexicano Julio Urías ya es oficialmente elegible para seguir su carrera en la Gran Carpa. Termina la suspensión luego de que violó en 2 ocasiones la política sobre violencia doméstica y agresión sexual. La suspensión ya terminó y la última vez que apareció en el campo de béisbol allá en Estados Unidos fue en septiembre del 2023. Ya llovió desde entonces que el propio Urías no aparece y por lo pronto pues ya puede escoger hoy a un equipo, alguna oferta que le pueda llegar. La última y nos vamos, Richard, mencionarte que el receptor estrella de los Jefes de Kansas City, Rice, fue sentenciado hoy a 30 días de cárcel y 5 años de libertad condicional por su participación en un accidente automovilístico el año pasado. Lo que tengo en los deportes. Gracias. Muy buenas tardes, Ricardo.
Muchas gracias. Muy buenas tardes. Martín Navarro con los deportes. Vámonos a la pausa. Continuamos con más. Continuamos con la información generada en el panorama local. Platiquemos acerca de las obras que prácticamente con carácter de emergente están ya en marcha en Avenida Adolf Horn en Tlajomulco. Griselda Torres Zambrano con los detalles. Gris, bienvenida.
Gracias. ¿Cómo estás, Ricardo? Pues el ayuntamiento de Tlajomulco comenzó con el bacheo emergente de la Avenida Adolf Horn. Sin embargo, pretende a mediano y largo plazo una rehabilitación integral con concreto hidráulico que modernizará la vialidad. El presidente municipal lo acaba de anunciar, se invertirán 200 millones de pesos. Pero tiene los detalles de la información el director municipal de Obras Públicas, Celso de Jesús Álvarez.
Pues esta vialidad con la demanda y la carga vehicular que tiene, pues la situación es muy compleja, aunado al temporal y al tema particular ahí del arroyo seco y unos colectores sanitarios que están en la zona, que ya hemos estado revisando junto con el gobierno del estado, pues ha causado este deterioro ahí en la superficie de rodamiento. Y lo que vamos a hacer ahorita en lo inmediato, de hecho ayer en la noche empezamos, es meter una carpeta con polímeros en la parte más dañada para mejorar la circulación ya en lo inmediato. Obviamente estos trabajos los hacemos en horario nocturno, se complica un poquito con el temporal, pero ya le vamos avanzando, ya hicimos algunas acciones. Pero lo que vamos a hacer a corto, mediano y largo plazo, pues es modernizar completamente la vialidad. Tenemos problemas, en, como lo comentaba, en unos colectores ahí sanitarios que pasan por el Arroyo Seco, que independientemente esté el temporal o no esté el temporal, en ciertos horarios de la demanda pico donde descargan los usuarios de este colector, pues nos brotan la superficie y no hay carpeta o pavimento que resista si tenemos presencia de agua. Entonces, los 200 millones de pesos que anunció es para empezar a renovar parte de las redes, modernizar ya la estructura del pavimento a un concreto hidráulico, que ahorita en esta etapa va de las vías del ferrocarril, ahí de la línea 4, de la estación de línea 4 del Real del Valle, hasta el límite municipal, en la parte norte, digamos, con el límite de Tlaquepaque, que es el Arroyo Seco, este paso ahí vehicular, que limita. En esto es donde se invertirán los 200 millones de pesos, con estas soluciones sanitarias, pluviales, pero de estructuración de pavimentos de fondo. Y ya luego, pues, con el apoyo del gobierno del estado y sumando esfuerzo de Tlaquepaque y de los demás zonas que están ahí, pues lograrle hasta cuando menos primero de mayo, porque también va a ser el ingreso sur del aeropuerto y es una vialidad muy importante. Entonces, estas etapas se estarán dando conforme se van dando las gestiones, y como bien lo comentan, pues el señor presidente ya buscó al señor gobernador para que nos pueda recibir y plantearle estas etapas, pero nosotros ya estamos de lleno en la fase de planeación para lo que nos toca, que son estos 200 millones de pesos de inversión ya directa.
¿No podrían permitir, por ejemplo, que iniciara el Mundial de Fútbol 2026 con las condiciones en las que se encuentra la avenida Adolf Horn? De hecho, por las llamadas de las radioescuchas, es una de las avenidas con más quejas, precisamente porque está destrozada, porque los baches son inmensos. Así es de que son dos cosas. Comienza esta, digamos, este bacheo emergente que trata de mitigar un poquito el grave problema que tiene esta avenida, pero la intención es que se atienda de manera integral con recursos, 200 millones de pesos de Tlajomulco, pero también que participe el gobierno del estado y Tlaquepaque. Tlajomulco, le reitero, invertir estos 200 millones de pesos en esta rehabilitación, por lo que la próxima sesión de Cabildo se solicitará un ajuste presupuestal. Es el reporte, Ricardo. Gracias y buenas tardes.
Y mira, Gris, de pronto la paradoja, a la Minerva le van a meter 140, ¿no? Y a la Plaza de la República 180, está bien. 180 millones de pesos.
Entre la Minerva y la Plaza de la República.
Dinero 180 hay. 180 millones. ¿Para hacerle qué? ¿Para peatonalizarla?
Para peatonalizarla.
Para hacerla instagrameable.
Y la Plaza de la República, bueno, sí es una plaza a la que no se le ha metido ningún tipo de recurso, pero es una plaza muy chica.
¿Qué le van a hacer?
Es esta que se encuentra sobre Avenida México, ¿no?
Sí, casi con Chapultepec, que de pronto le encantaba a algunos partidos políticos hacer sus cierres de campaña.
Sí, por supuesto.
Ahí, en donde sí es por el Trocadero y los fines de semana algunos como vendedores de plantas.
De plantas y ese tipo de cosas, pero no es una explanada muy grande. Entonces, entre la Minerva y la Plaza de la República se invertirá una gran cantidad de recursos, 180. Tendrán que ser transparentes precisamente para que la gente sepa exactamente en qué se gastó cada peso.
Ahí van a poner columpios también, ¿no?
La
de la República, sí.
Sí, ¿verdad?
Van a ser así, sí, claro. Más las banquetas incluyentes y la accesibilidad universal. Y uno se pregunta, ¿de veras 180 millones en eso?
180.
En fin.
Bueno, la Minerva...
Más los 450 decía, para impermeabilizar.
No, pero le decía a Víctor Monterrentería que tú recordabas cuando tuvo esas fisuras el monumento de la Minerva que se restauró.
Sí.
No recuerdo si fue en la administración de Enrique Alfaro, que se invirtieron 8 millones de pesos.
Sí,
y
claro.
En ese entonces, bueno, fue un gran escándalo lo que se le invirtió al monumento. Ahora sí estamos hablando de cantidades sumamente importantes.
140 millones de pesos para que se tome la selfie. Porque cuando Pablo Lemus anunció la intervención, decía que era parte de lo que se buscaba, ¿no?
Sí.
Que el turista se pudiera tomar una selfie bien chida.
Y en la mañana le recordaba el auditorio a la autoridad que tiene destruida prácticamente la obra de las Tres Gracias. Que
sí,
ingresas,
las Tres Desgracias.
Ingresas a Lázaro Cárdenas y lo que ves son pedazos, ¿no? De se la han estado robando, sí. Se vandalizó y sí es una vergüenza las condiciones en las que se encuentra. Y es la carta de entrada, la carta de presentación.
Además, justo es con lo que van a encontrarse en primera instancia, pues todos los turistas que van a llegar a Guadalajara para el Mundial vía aérea. No, precisamente. Bueno, Gris, muchas gracias.
Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, Griselda Torres Zambrano. Y del uso que le dan las Cybertrucks, pues luego platicamos. Vamos a más información de Tlajomulco. Vamos ahora a Zapopan, en donde comerciantes denuncian el desalojo del que está siendo objeto Gustavo Cárdenas. Buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo. Muy buena tarde. Una situación que sí nos tiene preocupados, al menos como ciudadanos, porque pues se trata del desalojo de unos comerciantes que no la deben ni la temen. Realmente se trata, digamos, de una mala pasada que les está haciendo el ayuntamiento, que creo a simple vista se puede solucionar si existe el diálogo, pero la denuncia es la siguiente. Tienen al menos 25 años trabajando en esta zona. Son los comerciantes que están en Pedro Simón La Plaza, a la esquina con Avenida López Mateos, a un costado de la unidad administrativa de Las Águilas, digamos que es donde opera el ayuntamiento de Zapopan en esta zona sur de la ciudad. Bueno, pues justo está una clínica del IMSS, es una unidad médico familiar. Ah, pues ese es Pedro Simón La Plaza. Ahí tienen 25 años que se ponen una serie de comerciantes, son de 4 a 5 bien establecidos, justo a un costado de la banqueta, hay que decirlo, con permiso. Ellos pagan bimestral y trimestralmente su permiso municipal para estar ahí. Son parte ya de la vida cotidiana de esta zona de Las Águilas. Bueno, pues ellos denuncian, primeramente, en voz de Juan Morales, que es uno de los taqueros que están ahí, pues que de buenas a primeras, para este mes de junio y julio, el ayuntamiento de Zapopan ya no les quiso refrendar el permiso. Vamos a escucharlo.
Nosotros tenemos 23 años vendiendo aquí el comercio, ganándonos el pan de la familia honradamente, y hace menos de un mes se puso una tiendita aquí, como ustedes podrán observar. A partir de ahí, bueno, salió la administradora y nos dijo que nos iba a quitar a la chintrola, literal. Y no quedó en palabras. Nos pusieron reporte tras reporte, estamos amparados y aún así, con todo y el amparo, con todo y suspensión provisional, levantaron. Pues buscamos.
Escuchamos muy bien. Amparados ante un presunto, supuesto, posible abuso de autoridad por parte del ayuntamiento. En primera instancia, llegó la dirección de, que es a quien nos vamos a dirigir, que es la dirección de Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos de Zapopan. Se señalaron algunas irregularidades, se pidió el apoyo de la Unidad Municipal de Protección Civil. Sí tenían cosas que solucionar estos comerciantes, hay que decirlo. No tenían botiquines, no tenían extintores, las mangueras que tenían conectadas a sus cilindros de gas no eran de uso rudo. ¿Sabes cuánto se tardaron, Ricardo, en solucionar esto, los comerciantes? 24 horas. Al día siguiente, todos los comerciantes, con tal de seguir trabajando porque es su sustento, se pusieron las pilas, hicieron el gasto necesario, trajeron para estar en regla con el ayuntamiento. Pero se señala que hay una conexión con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahí hay por ahí una mala jugada. El Instituto Mexicano del Seguro Social, que tiene esta clínica en López Mateos y Las Águilas, colocó una nueva lonchería que está dentro, digamos que es parte del INE, tiene licencia para trabajar en el INE. Pero de alguna manera está haciendo competencia desleal, o ellos creen que hay una competencia desleal, porque como ya es un comercio establecido, está generando esta presión para que los desalojen a ellos que están sobre la banqueta. Pese a que tienen 25 años trabajando con todo y permiso, lo refrendan cada bimestre, son permisos bimestrales. Ellos le pagan al ayuntamiento de Zapopan cada 2 meses para que les permita el sustento, la chamba. José Urrutia es uno de estos comerciantes de la calle Pedro Simón La Plaza, quien señala que han sido presionados para abandonar sus trabajos. Escuche.
Pues buscamos que nos regresen nuestro permiso porque no lo quisieron refrendar. Nos traían que vengan en 15 días, que vengan, o sea, para perder nuestro derecho de amparo. Nosotros, como ya no la sabemos, pues fuimos directo al amparo.
¿Hace cuánto ustedes han tenido permiso? ¿Con el permiso que usted cuánto trabajó?
Con el permiso hace aproximadamente, mi mamá, unos 25 años.
¿Con
y
permiso?
Yo, con permiso.
25 años que ellos tienen comprobantes de ser unos comerciantes que lo están haciendo bien. No son improvisados. No llegaron la semana pasada. Es por eso que se pide la intervención de la administración municipal para evitar perder esas plazas de trabajo. Son al menos 75 personas que, digamos, dependen de esta pequeña economía en Pedro Simón La Plaza y Avenida López Mateos. Ellos dicen, para todos sale el sol, entendemos que hay un nuevo local comercial por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, que bueno, que sea más chamba para ellos, pero no tiene que ser a costa de retirarnos. Digamos que, contraparte, acaba de mandarme un mensaje el ayuntamiento de Zapopan, han recibido la denuncia por parte de estos ciudadanos, ellos piden un poco de tiempo para revisar el tema con la dirección de mercado, con la dirección de tianguis y comercios en espacios abiertos, seguramente, Ricardo, con buena comunicación, esto podría llegar a buen puerto. Es la denuncia y es la respuesta que se da hasta el momento.
Sí, totalmente, y bueno, ojalá que en vía de mientras, en tanto se solucione este problema, Gus, pues los dejen seguir chambeando y no quieren retirarlos, tenerlos en este paréntesis, flotando en el suspenso, sin poder generar el sustento de cada día.
Yo sí creo en la civilidad, yo sí creo en la comunicación y también creo en la comprensión por parte de la autoridad. Insisto, tienen ahí 25 años, los que más tienen, imaginemos, es una vida completa, 25 años desarrollándose económicamente, teniendo un sustento en esta zona. Yo creo que esto podría darse como un malentendido, simplemente quedará en voluntad por parte de la autoridad, y de que los comerciantes tengan buena comunicación, claro, y no se hagan el feo los unos a los otros. Bien dijeron, para todos sale el sol, para todos hay oportunidad, y esperemos que esto pues no pase más allá de un malentendido.
Sí, por supuesto, ahí pues me parece que la batalla en todo caso tendrá que darse en la calidad del producto, en la calidad del servicio, claro, en el tema de los precios, pero finalmente, claro, pues que el cliente tenga posibilidades y además que se respeten sus derechos.
Claro, así se hace la comunidad, Ricardo, vámonos respetando entre todos. Lo que sí es que los comerciantes tienen que apegarse a los reglamentos.
Claro, eso sí.
Si no cumplían con todos los mínimos requeridos por parte de Protección Civil, entonces sí había algo que solucionar. Pero de eso a que ya no los dejen chambear, pues me parece que son temas distintos.
Totalmente. Gus, gracias por el reporte.
Al contrario, estamos al pendiente. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Gustavo Cárdenas. Prácticamente con esto llegamos a la parte final de esta emisión. Antes quiero darle salida al siguiente servicio social. Están solicitando 4 donadores de sangre y 4 de plaquetas tipo B positivo para Gabriel Pérez Rivera. Él está en la clínica 46 del Seguro Social. Si usted puede colaborar, le invito a comunicarse con Gina Pérez al 55 1370 3755. Sangre. 4 donadores de sangre y 4 de plaquetas tipo B positivo para Gabriel Pérez Rivera, internado en la clínica 46 del IMSS. Gracias por sus mensajes, los reviso por supuesto con gusto, y además aquellos que tengan que ver con la denuncia de algún servicio público, lo derivamos, claro, a la dependencia correspondiente. Por lo pronto, nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Que tenga usted una excelente tarde. Hasta mañana.